Los trastornos del hambre, estos no.
Esos no entran. No entran esos. Son no entran. ¿No tenéis así, nadie tiene más así dudas en concreto? Bueno, a ver, aviso a navegantes. Cosas que tenéis que tener sí o sí muy, muy claras. Bueno, por supuesto, ¿qué fármaco se utiliza como primera línea, segunda línea, tercera línea para cada trastorno? Eso tenéis que, vamos, eso sí o sí, ¿vale? Eso es quizás de lo más importante del temario. Luego, tenéis que conocer los principios farmacológicos generales. ¿Esto qué quiere decir? Pues todo el tema de regulación de un sistema por otro. Imaginaros, en el tema de los antipsicóticos atípicos, pues cómo la serotonina regula la liberación de dopamina, por qué el hecho de tener propiedades antagonistas de la serotonina modula la liberación de dopamina. Eso, todos esos principios generales de esquemas, de que está el receptor, eso sí lo tenéis que saber. Eso es importante. Eso es importante. Entonces, ya os digo, esos principios farmacológicos generales en cada uno de tal, luego qué fármaco se utiliza como primera, segunda línea tal, y luego en los fármacos en los que uno sea mejor, imaginaros algún la ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad que tienen algunos diferentes componentes y hay algunos fármacos que se utilizan más para un componente que para otro. El uso clínico de los fármacos en general, eso es de la parte más importante de la asignatura, junto con los principios generales farmacológicos que regulan, o sea, que dicen por qué funciona un fármaco en una cosa y no en otra. Eso es lo más importante. Luego, el nivel de detalle, que si existe una enzima que está periférica, otra que está central, no sé qué. Por ejemplo, en el año pasado preguntaron, ¿recordáis las dosis o formas de la MAO A y la MAO B? En el contexto de los IMAOs como antidepresivos, pues preguntaron si la MAO-A tenía más implicación en los trastornos depresivos y la MAO-B más en los trastornos degenerativos, o al revés, etcétera. Bueno, pues esas son cosas generales porque son importantes para los fármacos, ¿vale?
¿Y cuál es la respuesta?
Pues la MAO-A sobre todo es importante para los trastornos depresivos, la MAO-B es para los degenerativos. Y inhibir solo la MAO-B, inhibir la MAO-B no tiene efectos antidepresivos.
Sí, sí. O sea, sé que la MAO-A es la que sintetizan sobre todo las vías tricaminérgicas estas, ¿no? Esto de la norepinefrina.
Sí, bueno, sí, y lo que pasa es que la inhibición también depende de por dónde se expresa, o sea, dónde está la MAO-B. Entonces, la inhibición de la MAO-B sola no tiene casi efectos de aumento de norepinefrina, etcétera. O sea, los aumentos son mucho más restringidos que con la MAO. Lo que pasa es que cuando tú combinas las dos, potencias mucho el efecto antidepresivo. Pero la MAO-B, el inhibidor de la MAO-B solo vale en Parkinson y este tipo de cosas.
Ah, vale, pero en Parkinson, pero tiene que estar tomando algún agonista.
Levodopa, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Sobre todo potencia con el levodopa, la levodopa y todo esto, sí. Vale, entonces, eso, como sí que tiene una implicación para el uso de los fármacos, pues tú, para que entiendas que a lo mejor los IMAOs, tú no puedes dar un inhibidor de la MAO-B solo que no va a tener eficacia antidepresiva. Pues eso sí lo tienes que conocer. O sea, las cosas de ciencia básica, si queréis, cuando tengan una implicación en el uso clínico de los fármacos. ¿Vale? Yo, de verdad, os comprendo, o sea, es inconmensurable esta asignatura. Es muchísimo y es complicada. Sí. Pero bueno, hay que hacer lo que se pueda. Hay que hacer lo que se pueda. Habéis aprobado fundamentos normalmente si estáis aquí. Y eso ya eso ya tiene tela.
Pues un buen profesor.
Es más difícil. Pero esta tiene más lógica. Esta es como inhibo, excita. ¿Sí? Sí.
Apolamos también lo que dices del uso clínico al tema de pues, los demás temas de sueño, vigilia,
sí. Todos. Sí, por ejemplo, en el tema de del sueño, ahí quizás de lo más importante que tenéis que saber es pues de los hipnóticos, cuáles son los que hay que dar sobre todo cuando el problema es al principio, en la primera fase, cuando cuesta coger el sueño, o los que tienen una acción más de acción rápida, los que te pueden afectar durante la vigilia, ese tipo de cosas también, eso es de lo más importante. Luego, de hecho, si no recuerdo mal, en ese tema habían quitado la parte de los circuitos, del sueño, y todo esto, creo que eso no estaba, me parece. Entonces, ay, aquí hay una pregunta. Dice, la selectina de Prenin, comenta los autores, es un inhibidor selectivo y reversible de la monoaminasa B, ampliamente utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Bueno, eso sí. Vale, bueno, pues eso. Luego, no sé, si es que no hay más. Luego, también es muy importante que sepáis, fijaros que en cada tema, cuando es pertinente, os introducen el neurotransmisor que corresponda, ¿no? Pues en el tema de los antipsicóticos, la dopamina, en el tema de los antidepresivos, la serotonina, luego en los ansiolíticos, el GABA, ¿eh? Entonces, de ahí que tenéis que saber, lo más general, las enzimas de síntesis, de degradación y los tipos de receptores. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los que son más ionotrópicos, los que son más metabotrópicos, ¿vale? Que es como el caso del GABA. Pero bueno, ya os digo, enzimas de síntesis, enzimas de degradación y tipos de receptores que hay, los receptores que hay, los presinápticos. Y bueno, o si uno funciona como autorreceptor presináptico, ¿no? Etcétera. ¿Vale? De ahí sí que os pueden preguntar alguna cosa. De hecho, casi seguro que algo que os caerá de los mecanismos así básicos de neurotransmisión. Luego, entonces, vamos a ver. Con el tema de los receptores. A ver. Sí, voy a las diapositivas correspondientes. ¿Qué pasa que no carga esto? Ah, otra cosa que también he visto que han preguntado otros años y que yo creo que sí que preguntarán, todo el tema de qué explica las acciones terapéuticas de los fármacos o las acciones secundarias, ¿no? O sea, tenéis que asociar muy bien efectos secundarios a los receptores, ¿vale? Y sobre todo si son acciones presinápticas o postsinápticas. En algunos casos os pueden preguntar, pues no sé, ¿el efecto terapéutico de este fármaco se debe sobre todo a su acción a nivel de receptores presinápticos o a nivel de receptores postsinápticos? La norma general, aunque hay excepciones, es que los efectos secundarios sobre todo están causados por acciones a nivel postsináptica. Mientras que muchos de los efectos terapéuticos, aunque hay varias excepciones, son a nivel presináptico. O sobre todo con siempre que hay autorreceptores implicados, eso siempre es a nivel presináptico. Por ejemplo, vi otra pregunta en el examen que hablaban del tema de la disquinesia tardía con los antipsicóticos y a qué se debía. Pues ahí tenéis que saber que son por alteraciones, desensibilizaciones al receptor D2. Os pueden preguntar también por las vías dopaminérgicas y qué vía está más asociada a qué tipo de síntomas, ¿vale? Eso también os puede caer algo de las vías dopaminérgicas. Bueno, es que esto no, digo, a ver si se me ocurre alguna cosa más de. Bueno, con el tema de los receptores de serotonina, mirad, yo creo que la primera referencia a ellos ya está en la parte de los antipsicóticos. Entonces, ya os digo, para entender esto, ¿cómo yo lo haría? Pues poneros antipsicóticos, tema antipsicóticos. Y fijaros ya que en los propios epígrafes os van dando pistas. Os dice, no sé cuál es vuestra página, pero es la que está debajo de la figura 10-16. Que os dice, el receptor 5HT1A y el 5HT2A tienen opciones opuestas a la hora de regular la liberación de dopamina, ¿no? Entonces, Y luego os vais a la siguiente figura. Dice, por ejemplo, los receptores presinápticos. Bueno, espera. Para no olvidarme. En la figura 10-19, por ejemplo, ya tenéis el caso del 5-HT1A a nivel somatodendrítico. Entonces, poner antipsicóticos, por ejemplo, y ya decís 5-HT1A, 5-HT2A, y en algunos casos tenéis que poner presináptico o posináptico, ¿vale? Porque en algunos casos, a nivel presináptico hace una cosa, a nivel somatodendrítico, y a nivel... perdón, presináptico y posináptico no, somatodendrítico y terminal, uno que esté en la parte de dendrita soma y otro que esté en el botón terminal, ¿vale? Luego, otra cosa, casi siempre los receptores serotoninérgicos, yo creo que es que no me gusta hacer afirmaciones siempre muy absolutas, pero bueno, cuando están a nivel somatodendrítico, lo que hacen es inhibir la tasa o reducir la tasa de disparo de la neurona, ¿vale?
Los alfa 2 somatodendríticos en la neurona serotoninérgica.
Menos. ¿Y ahí qué hacen?
Pues aprietan el acelerador.
Vale. Pero de descargas. O sea, lo que afectan sobre todo a nivel somatodendrítico es a la tasa de disparo de la neurona. Claro, ahí casi todos inhiben. Y a nivel terminal, que es a lo que iba, a nivel del botón terminal, ahí lo que está afectado sobre todo es la liberación propia del neurotransmisor, ¿vale? Eso es un principio general. Entonces, por ejemplo, aquí, pues el 5-HT1A somatodendrítico, pues como se, en este caso siempre es pisar un freno, inhibe la tasa de disparo, ¿vale? Y a nivel... terminal hace lo mismo pero con la liberación del neurotransmisor. Entonces, en cuanto al 5-HT2A, fijaros que en el epígrafe ya te dice que tienen acciones opuestas, pues, y, pues igual, en la figura 10-21 tenéis el resumen de las dos acciones. Ah, y otra cosa general también que no se os olvide es cuándo están las neuronas GABAérgicas implicadas, las interneuronas GABAérgicas, ¿vale? Que sabéis que cuando hay una interneurona GABAérgica, el razonamiento se le da la vuelta, ¿vale? Porque cambia, es una inhibición. De manera que si tú, normalmente un receptor inhibe una neurona, pues inhibiría la liberación del transmisor, pero si está inhibiendo una neurona GABAérgica, lo que vas a hacer es que en la vía final vas a aumentar, ¿vale? Porque la inhibición está inhibida. O sea, que ese tipo de cosas, siempre pensar, cuando hay una neurona GABAérgica en pequeñito, hay que darle la vuelta al razonamiento. Entonces, figura 10-21, que creo que la vuestra es igual. Ahí os está explicando, ya tenéis que tener claro, pues 5-HT1A y 5-HT2A, acciones opuestas. Sobre la liberación de dopamina, ¿vale? No se os olvide que estamos en antipsicóticos, luego en antidepresivos la cosa puede cambiar. Bueno, pues ya está. Bueno, ahí, bueno, ya lo veis, ¿no? Que 5-HT2A inhibe la liberación de dopamina y el 5-HT1A somatodendrítico aumenta la liberación de dopamina. Pero a nivel indirecto, porque la liberación de serotonina está inhibida. ¿Vale? Entonces, en este caso, con los receptores 5-HT1A y 5-HT2A, lo que tenéis que tener claro es eso. Que el 5-HT2A frena y el 5-HT1A acelera la liberación de dopamina, ¿pero por qué? Porque la liberación de serotonina está inhibida. Y ahí la serotonina lo que hace es inhibir la liberación de dopamina, ¿vale?
Presináptico,
1A. 1A a nivel terminal. Alguno habrá, pero yo creo que aquí no los hemos visto, me parece.
No me suena a mí.
No. 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 No creo que os pregunten eso, pero podría ser la típica pregunta para pillar. Entonces, no sé si en algún lado, es que es tan difícil hacer aseveraciones en el sistema nervioso, en algún lado yo creo que sí que puede haber receptores 5HT1A terminales, a nivel terminal, o sea, del terminal presináptico, pero aquí no.
¿Puedes repetir otra vez el legado? Que me he quedado. Lo que hace es que inhibe una operación.
Sí. Bueno, el GABA inhibe en general, sí. Normalmente inhibe a la siguiente neurona, ¿vale? Entonces, si tú estás inhibiendo al GABA, la siguiente neurona está desinhibida. Ah.
Si ya recibía tratamiento, por eso.
Vale. Vale. ¿Qué más? Bueno, entonces, otra cosa que no sé si os acordáis, que es aquella vez que me hice un lío, también otro concepto que tenéis que recordar es que una cosa es cómo funciona el sistema normal con sus neurotransmisores y que sabéis, pues eso, que la serotonina, cuando se une al 5-HT1A, acelera, bueno, estimula la liberación de dopamina y cuando se une al 5-HT2A lo inhibe, y eso es la serotonina normal, en condiciones normales. Y otra cosa es cuando nosotros metemos fármacos, ¿vale? Entonces, imaginaros, si el 5-HT2 y la serotonina a nivel del 5-HT2A está inhibiendo la liberación de dopamina, cuando yo meta un antagonista del 5-HT2A, ¿qué estaré haciendo? ¿Eh? O sea que no os confundáis con lo que hace el neurotransmisor endógeno en sí, con luego cuando yo meto un antagonista. ¿Vale? Que es, por ejemplo, en la figura 10.22 es justo esto. Dice, claro, los antagonistas 5-HT2A liberan, estimulan la liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque la serotonina, cuando se une al 5-HT2A, la corta. Luego, si yo antagonizo eso, estimulo la liberación. ¿Vale? O sea, ese razonamiento, ese tipo de razonamientos también tenedlo en general. Que una cosa es lo que haga el neurotransmisor endógeno en sí, sobre sus receptores, a nivel fisiológico, normal, sin meter ningún fármaco. Y otra cosa es cuando yo meto un fármaco, un agonista o un antagonista, ¿vale? Que tengo la acción contraria. Vale. Luego, en este tema es muy importante también, por el tema de los antipsicóticos atípicos, el juego que tiene. Bueno, lo hemos visto ya, ¿no? Pero aquí ya está en más en detalle. La liberación de dopamina en función del receptor 5-HT2A o 5-HT1A. Y lo tenéis más en detalle. Esto es muy importante. Esto yo me atrevería a decir que de estos mecanismos cruzados es de lo más importante, hasta casi más que el de los antidepresivos, que también están ahí. ¿Vale? Que recordad que había un circuito en el que había neuronas serotoninérgicas, esto es la depresión, que podían estar afectando no interneuronas GABAérgicas que luego influían en la corteza prefrontal la liberación de dopamina. Yo creo que, no lo sé, ¿eh? Porque es que de verdad no tengo ni idea de cómo han hecho el examen, pero esto es más básico, es más importante que lo otro. Hombre, tenéis que saber los dos. Tiene una acción más importante, sí. Eso con los trimonoaminérgicos y todo esto. Sí. Bueno, pero eso es más fácil, no es tan complicado. O sea, lo digo, que tenéis que tener un especial cuidado con esta primera parte, ¿vale? Porque yo creo que ahí quizás se vayan a centrar más en las preguntas. Luego, en la parte esta de. Entonces, fijaros, el 5-HT2A normal, cuando es estimulado por la serotonina, inhibe la liberación de dopamina, el 5-HT1A estimula la liberación de dopamina, los antagonistas de cada uno de esos receptores tienen la función contraria. Y luego, eso a nivel, en el contexto de los antipsicóticos. Pero luego, si nos vamos a los antidepresivos, también hay una regulación de la liberación de dopamina por la serotonina. Pero aquí está implicado el 5-HT2C, ¿vale? Y eso ya está en la figura 12-25A. Y además, estaba buscando una figura. A esto voy. Además, perdonad que vuelva para atrás, en la parte de esta que acabamos de ver de los antipsicóticos, en parte, estas interacciones, y esto sí tenéis que tenerlo claro, serotonina-dopamina, se dan entre los núcleos del RAF de sustancia negra, que es donde tienen el origen estas dos vías, y a nivel del estriado. ¿Vale? Mientras que el ejemplo que os pongo ahora de la regulación serotonina-dopamina en depresión es sobre todo a nivel de corteza prefrontal y núcleos del RAF y mesencéfalo. ¿Vale? Entonces, eso también tenedlo claro para ordenaros las ideas en la cabeza.
La dopamina también afecta en los síntomas negativos y cognitivos de la corteza prefrontal.
En la esquizofrenia, sí. No, pero digo, en la parte donde explica el mecanismo básico, aquí al principio, que la esquizofrenia es a nivel del estriado y luego cuando nos vamos a la depresión es a nivel de la corteza prefrontal. ¿Pero por qué? Porque la corteza prefrontal, la transmisión noradrenérgica en la corteza prefrontal es la que un poco te va a dar el estado de ánimo, el afecto en la depresión. Mientras que a nivel del estriado, comprende tanto el núcleo accumbens como el caudado putamen, que es donde están los síntomas, por una parte los motores y tal, y sobre todo los síntomas positivos en la parte de la accumbens, en la vía mesolímbica. Por eso, que eso lo tengáis claro, es verdad que en los síntomas cognitivos está implicada la corteza prefrontal, porque sobre todo la noradrenalina y la dopamina en la corteza prefrontal nos permiten mantener la atención, realizar razonamientos, etcétera. Que además es que están relacionados. Cuando te baja la dopamina en la corteza prefrontal, ese embotamiento que tienes, ese embotamiento cognitivo, puede estar tanto en la esquizofrenia como en la depresión. El mecanismo neurobiológico es común.
En el TDA.
O en el trastorno, claro. En el trastorno de
déficit de atención.
Sí, más. Bueno, toda la parte más emotiva es la noradrenalina. Luego la parte atencional es la dopamina. La parte más cognitiva. Lo dices por la parte de modulación farmacológica cuando metemos. Sí, hay. Sí. Cuando metemos el fármaco, sí. Pero a nivel normal, la dopamina, a nivel de la corteza prefrontal, sí que tiene un papel en eso, en la atención, en la resolución de problemas, etcétera.
Es decir, que aunque no tenga muchos transportadores de dopamina, aunque no haya. El papel de la dopamina en el corte prefrontal es fundamental también.
O sea, sí. Es que, claro, es lo que estaba diciendo. Que una cosa es que cuando nosotros modulemos farmacológicamente, sobre todo el efecto sea por la noradrenalina, porque no podemos estar inhibiendo mucho el transporte de dopamina, porque no hay muchos transportadores de dopamina a la corteza, pero otra cosa que a nivel normal, fisiológico, no sea importante. ¿Vale? A ver, ¿qué ponen aquí? La 1264 dice, lo leo. ¿Qué papel tienen los heteroreceptores 5-HT2C de las neuronas adrenérgicas y dopaminérgicas que aparecen en la 1264? Pues vamos a ver cuál es la 1264. Esta figura no la habían quitado, ¿no?
No, está bien.
Bueno, entonces la pregunta es ¿qué papel tienen los 5-HT2C?
Los sicas.
Ah.
Mira, 1264 has dicho, ¿no?
1264.
¿Qué ha dicho? ¿Heterorreceptores 12?
Dice, los heterorreceptores 5HT2C de las neuronas adrenérgicas y dopaminérgicas que aparecen en la 1264.
Ah, sí.
Vamos a ver.
En la dendrita.
Pues ahí te dice, vamos a ver. La desinhibición de la noradrenalina y la dopamina por parte de la estimulación de los 5HT1A. Dice, la serotonina a nivel de los 5HT2C y 5HT2A inhibe tanto la norepinefrina y la dopamina. Una curiosidad, ¿vosotros qué os ponen, norepinefrina o noradrenalina?
A veces pone una cosa y a veces pone otra, en todo el libro. A veces pone NA, ME, a veces te lo pone en inglés, te pone DAT, otras veces te pone sí. TDA.
¿Ah, sí? Dice, ya que entiendo que la desinhibición de estas neuronas por medio de la serotonina se ejerce de forma directa mediante el bloqueo de los receptores 5HT2 de estas. Entonces,
creo que hacen lo mismo que los DOSA, ¿no? O sea, cuando se unen al receptor...
Sí, tienen efectos sinérgicos. Tienen un efecto sinérgico. Fíjate que aquí pone, dice, sí, los receptores 5HT2C y 5HT2A se bloquean, esto puede potenciar los efectos de la desinhibición, los efectos desinhibidores de la estimulación 5HT1A sobre norepinefrina y dopamina. O sea que tendría un efecto sinérgico. Un efecto sinérgico. De hecho, hay fármacos que tienen el perfil doble, 5HT2A y 5HT2C, antagonistas dobles. O sea que eso contribuye a potenciar la acción antidepresiva. Dice bla 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 bla. Bueno, pues es eso. Sobre todo eso es un efecto sinérgico. Dice, ¿qué más? Y de forma indirecta, mediante el bloqueo de los receptores 5HT2A y de los neuronas GABAérgicas, inhibiendo la liberación de GABA y por tanto estimulando las adrenérgicas del este. Sí, pues eso. Vale, es que creí que siempre era de forma indirecta entre las neuronas GABAérgicas. No. No, en las... Ah, bueno, él preguntaba no a nivel de las interneuronas, sino a nivel directamente de las neuronas noradrenérgicas de las que están en los extremos. Pero es eso. O sea, una cosa es... Claro, ahí la acción es doble. A nivel de inhibir la inhibición en las interneuronas...
Como los dos, exactamente igual.
Claro, no, pero él dice con los, o sea, bueno, sí, eso, con los dos A y los dos C, pero que qué diferencia hay que estén actuando en las interneuronas GABAérgicas o en las neuronas ya eferentes, noradrenérgicas o dopaminérgicas. De todas formas, eso en el texto está, a ver si lo encuentro. Vamos a ver, dice, la estimulación del 5HT1A reduce la inhibición por parte de la serotonina de la dopamina y la noradrenalina. A nivel de los receptores 5HT2C y 5HT2A disminuyendo, claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que el papel está más claro para los 5HT2C que en los 5HT2A, en ese caso, tal y como dice en el libro. Y eso estaba en la página, lo que está por encima de la nefazodona. O sea que ahí quizás lo importante es sobre todo entender que la acción principal o lo que se sabe más es a nivel del 5HT2C, pero el 5HT2A pues también colabora. Tiene una acción un poco de potenciación. ¿Vale?
Preguntan mucho, no se sabe sobre las enzimas. Que...
Sobre las enzimas no preguntan tanto, no.
No, vale.
Sobre las enzimas de síntesis y degradación, no.
Claro.
No.
Que el glutamato yo me vuelvo loco.
Con lo de.
La deserina, L-serina, enzima glutaminasa.
No. Yo creo que ahí nos van a... No, porque además normalmente os pueden preguntar por enzimas cuando sean el objeto de algún fármaco, como el caso de la monoaminoxidasa. Pero cuando es...
O de la DAO.
O de la DAO. Pero cuando es el caso, pero hay, no, de lado no creo que os pregunten, de hecho, eso está en el... Sí, sí.
Además es un gen que...
Es un gen de susceptibilidad, de riesgo de esquizofrenia, sí. Y es eso, y pero eso con media la vía de, o sea, convertir un isómero en otro, que recordar, me parece.
¿Cómo?
Ah, no, no, me estoy confundiendo con una isomerasa, no. Bueno, pero eso, si os preguntan de la DAO, ahí sí que hay que saber que es un gen de susceptibilidad a la esquizofrenia, aunque me parece que eso, o sea, lo importante es eso. Pero es que además me parece que hasta lo han quitado, esa imagen, es la figura de los genes de susceptibilidad, que solo hay que saber el del BDNF.
Pero yo lo he visto en las preguntas de autovaloración, ¿no lo habéis visto vosotros? Sí, preguntas sobre la disbindina, el disuno.
Disbindina. Pero me parece que en las orientaciones pone que sobre todo es el paquete del BNF, disbindina y DISC. Sí. A ver, por ejemplo, si yo os pregunto, en la figura esa entraban solo tres, el BDNF, el DISC1 y la disbindina, me parece. Están las orientaciones, no entran todos,
¿eh?
Sí, a los que frenan.
Bueno, lo de la DAO lo dice supersticiamente cuando te habla de...
Del metabolismo, del glutamato.
Claro, no te habla directamente en los genes de susceptibilidad.
No creo que os pregunten. O sea, mirad, yo he hecho algunas preguntas que serían lo que yo creo, insisto, me puedo confundir, ¿no? Pero lo que yo creo que estará el tipo... Ay, lo de los... Es verdad. Dice, estábamos por ver los receptores en antidepresivos. Es verdad. En la 12... Me he ido a la página. Aquí. En la figura 1225A, 1225B. Bueno, ahí dice, esta fue la figura en donde yo me confundí. Aquí tenéis que entender una cosa. Recordad, la fluoxetina, en las figuras 1225A y 1225B, la fluoxetina normalmente, y de hecho cuando se sintetizó por primera vez, se pensaba que era un inhibidor de la recaptación y ya está. Aquí la clave es entender que la fluoxetina también funciona a nivel de el receptor 5HT2C, no solo a nivel de la recaptación, sino a nivel del receptor 5HT2C como antagonista, ¿vale? Esa es la clave. Entonces, primero tienes que entender aquí a nivel normal qué es lo que ocurre y luego cuando meto la fluoxetina. Entonces, a nivel normal, la serotonina se une a los receptores 5HT2C en las interneuronas GABAérgicas y entonces esto lo que hace es activar esas neuronas, se libera GABA y entonces se inhiben las neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas que van del mesencéfalo a la corteza prefrontal. ¿Vale? Eso es a nivel normal. Entonces aquí, el 5HT2C activa, ¿vale? La serotonina a nivel del 5HT2C activa, pero ¿qué activa? A las GABAérgicas. Por lo tanto, inhibe la liberación de neurotransmisores. Ahora, ¿qué pasa? Es que aquí la fluoxetina da la puñetera casualidad de que aparte de ser inhibidor de la recaptación, aquí funciona como antagonista. ¿Vale? Entonces, al funcionar como antagonista, la serotonina no puede activar el 5HT2C. Por lo tanto, no puede activar las interneuronas GABAérgicas, están inhibidas, y por lo tanto se desinhiben las neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas, y por lo tanto aumenta la concentración de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal. Vale, entonces, la fluoxetina, su opción principal es inhibir la recaptación de serotonina, aumentar los niveles de serotonina, aumentar los niveles de serotonina a nivel somatodendrítico, hacer ahí cosas en los receptores, y todo eso. Pero es que además, y eso sobre todo a nivel solo de la serotonina. Pero ¿cómo modula la serotonina, la norepinefrina y la dopamina? Pues aquí a nivel del 5-HT2C. Y aquí sí que tenéis que saber que activa. Activa, pero activa interneuronas GABAérgicas. Por lo tanto, la serotonina normalmente inhibiría la liberación de norepinefrina y dopamina, pero cuando meto fluoxetina, la serotonina no puede unirse al 5-HT2C, no puede activar las GABAérgicas y, por lo tanto, no puede inhibir las neuronas norepinefrinérgicas.
Y se une al 2A, que también está en las interneuronas. Al bloquear el 2C, da igual, se une al 2A. Habrá una desinhibición, pero no tan grande si...
Bueno, claro, que ahí siempre... Eso es justo la figura que estábamos viendo antes.
Como...
¿En dónde está?
Aquí. 2C y 3.
Entonces, fijaros, justo ahí, claro, estaría con el 5-HT2A y el 5-HT2C. Bueno, no, pero no... No, digo la serotonina. La serotonina, pero claro, tú fíjate, vale, que la... Es que eso es una historia... Los fármacos, sobre todo como estos, que tienen muchas acciones, claro, podéis pensar, bueno, es un antagonista del 5-HT2C. Pero claro, también es un inhibidor de la recaptación. Luego me va a aumentar la liberación de serotonina. Luego también va a haber más serotonina que, bueno, no va a poder unirse al 5-HT2C porque está la fluoxetina. Pero al haber más serotonina, sí se va a unir más al 5-HT2A. Entonces, pero bueno, sea como fuere, al final se potencia más todavía la...
Sí, se ve que como son sinérgicos necesitan más,
claro,
más de los dos para...
Eso es. Es que por un lado, al haber más serotonina, los receptores que no estén cubiertos por la fluoxetina se va a beneficiar de que hay más serotonina, los 2T y los 2A. Y luego, lo que pasa es que la fluoxetina va a bloquear la acción inhibitoria. O sea que son dos vías que al final desembocan en lo mismo, pero por vías diferentes.
Por si no lo he entendido bien, al final, por lo tanto, al haber esta desinhibición, va a haber
más serotonina.
Serotonina
de las tres.
Sí, lo que pasa es ahí, la cuestión es dónde. Va a haber más serotonina a nivel, por ejemplo, en este circuito, pues de la sinapsis que hace, porque recordad, los transportadores, ¿dónde están? Están en el terminal. Entonces, si yo doy fluoxetina, ¿dónde me van a subir los niveles de serotonina? En los núcleos del grafeno, sino donde están la terminación, donde hay transportadores, que bueno, puede ser en el estriado, puede ser en muchos sitios, pero aquí hay también una sinapsis en el propio arrafe, pero a nivel del terminal. Entonces me sube la serotonina justo donde hay sinapsis, que es donde están las interneuronas GABAérgicas. Ahí me va a subir la serotonina. Pero la dopamina y la norepinefrina no me van a subir ahí. Me van a subir donde están los terminales, que es en este caso la corteza. ¿Vale? O sea, que no solo hay que entender cómo funcionan, sino dónde ocurren los cambios. Porque no es lo mismo que me suba la serotonina en el RAFE que me suba la dopamina en la corteza. Tienen ahí acciones totalmente diferentes.
Bueno, yo tengo otra pregunta que me ha surgido también. Los agonistas beta, los beta, beta 2, y
sí.
¿Qué hacen eso? Los beta bloqueantes, lo único que me ha quedado claro de ellos es que sirven para el tema de la memoria del miedo, ¿no?
Sí, a nivel de la amígdala sobre todo, sí.
Bueno, luego, bueno, tengo más
cosas aquí, el propanolol y
los agonistas beta 2, y eso lo creo que lo he visto alguna vez, no sé lo que...
Agonistas beta.
O sea, ¿el beta qué hace exactamente? Que no... No sé.
A ver.
Cada vez que lo veo me surge esa duda.
¿Dices el receptor beta qué hace o los agonistas beta?
Sí, bueno, si me dices el receptor lo que hacen, sabes lo que hacen.
Bueno, el receptor, a ver, está implicado en, a nivel periférico, pues en todo el tema de la regulación simpático-parasimpática. De hecho, mirad, el beta bloqueante que seguro todos conocéis es el propranolol, el Sumial. Ese, la gente se lo toma cuando tiene que hablar en público y no lo toma porque para bajarle la ansiedad, sino para bajarle los síntomas periféricos. Temblor de manos, sudoración...
También se trata con eso.
¿De qué?
También me lo mando para la migraña.
Pero eso, pues, ¿sabes por qué puede ser? Porque regula el flujo sanguíneo también.
Sí.
Por el tema del flujo sanguíneo. Entonces, eso, a nivel periférico, los beta bloqueantes, los antagonistas beta hacen eso. Luego, a nivel central, a nivel del sistema nervioso, de lo que se trata, se utilizan en el tratamiento del miedo. Bueno, yo creo que eso es a nivel todavía, sobre todo experimental. Porque se sabe que las memorias traumáticas se forman gracias a la acción del receptor beta. Y que cuando lo bloqueas, las memorias de miedo, esto sobre todo se ha hecho en animales, aunque también en algunas cosas en humanos, pues también se... Entonces, a nivel periférico, todo este de regulación simpático-parasimpática, y a nivel central, los beta-bloqueantes se utilizan, pues eso.
O sea, la gabapentina y la pregabalina tienen algo que ver con los beta.
Pero eso sobre todo, eso se utiliza en el tema de migrañas. Eso sobre todo es para las migrañas.
¿Qué son? Que ahora mismo no sé lo que hace.
Son también anticonvulsivos.
Eso, anticonvulsivos.
Pero potencian la transmisión GABAérgica, pero que en este caso no tienen función como estabilizadores del estado de ánimo, como los demás, sino que se utilizan exactamente en temas de dolor. Temas como migrañas...
Como los inhibidores de recaptación de norepinefrina, que sirven para fibromialgia, o la de venlafaxina para...
Sí, pero bueno, pero los inhibidores puros, pero tienes la tamoxifina también, que es un inhibidor de la recaptación de la norepinefrina, y se utiliza en el TDAH. Es que es muy complejo. Por eso tenéis que ir poquito a poco, hacer lo que podáis, no os estreséis, que Dios nos coja confesados. A ver, las acciones antidepresivas de los ISRS están relacionadas principalmente con A. La desensibilización de los receptores 5-HT1A somatodendríticos, o B, la desensibilización de los receptores 5-HT2B posinápticos. ¿Qué pensáis?
La desinhibición...
Lo repito. Las acciones antidepresivas de los ISRS están relacionadas principalmente con A, la desensibilización de los receptores 5-HT1A somatodendríticos, o B, la desensibilización de los receptores 5-HT2C posinápticos.
2C posinápticos.
¿Quién da más?
Desensibilización es una regulación a la baja de los receptores, ¿verdad? Pues es la B, entonces.
La B es desensibilización, sí. Pero la A es desensibilización también, ¿eh? Ahí la desensibilización está en los dos. La repito. A, desensibilización de los receptores 5-HT1A somatodendríticos, o B, desensibilización de los receptores 5-HT2C postsinápticos. Este es un ejemplo claro del mecanismo farmacológico que está relacionado con la acción terapéutica de un fármaco. A, desensibilización de los receptores 5-HT1A somatodendríticos. Eso está, a ver, 526. Oye, que hago esto no para desanimaros, sino para que veáis. Mira, está cerca de donde está la figura 1219. ¿Ah, sí? Mira, ¿ves?
Bueno, ha sido al azar, ¿eh?
Claro, justo, la B es la tolerancia a los efectos secundarios. Además lo he cogido literal del libro para que luego no haya problemas. Bueno.
Espera.
Sí,
de sensibilización.
¿Ese simulacro, por el caso de que tienes en Word para que lo podamos ver ahora en pantalla, sería más fácil para recordar, o sea, por comodidad?
Es que lo tengo con las soluciones. Luego, si queréis, lo pongo en el foro.
Por favor.
Sí, luego lo pongo en el foro. y ya está.
Explícalo eso, lo de... porque la...
Bueno, recordad que el nivel somatodendrítico, el receptor 5-HT1A, lo que hace es... No, solo con la serotonina de momento. O sea, cuando está activo, se inhibe la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica. Vale. Cuando damos un ISRS, como la fluoxetina, aumenta los niveles de serotonina en general. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay mucha serotonina, y sobre todo porque hay transportadores a nivel somatodendrítico también, en este caso, entonces se van a inhibir. Y en este caso, además en concreto, hay más a nivel somatodendrítico que a nivel terminal.
Al principio, ¿no?
Sí, a lo que voy. Es que, ¿dónde va a aumentar sobre todo la serotonina con la fluoxetina? Al principio, cuando una persona que está deprimida y está empezando a tomar la serotonina.
Pues desde el principio la pregunta.
Están relacionadas principalmente. Pero bueno, la fluoxetina, su acción terapéutica, además está tal cual en el libro, es esa, es porque aún sube mucho la serotonina a nivel somatodendrítico. Entonces, al haber mucha serotonina, se van a activar durante mucho tiempo los receptores 5-HT2C. De hecho, al principio, esto puede estar relacionado, esto puede incluso bajar los niveles de serotonina, porque estás activando el freno al principio mucho. Pero a la larga, y por eso la serotonina, la fluoxetina tarda tiempo en hacer efecto, como al igual que pasaba con los antipsicóticos y los receptores D2 que se regulaban a la baja, a la larga, el receptor 5-HT1A se va a ir disminuyendo. Y entonces ese freno desaparece. No es que ya se corte, sino que desaparece. Y entonces la neurona aumenta la liberación de serotonina. Además, fijaros, va a hacer que no esté tan fatigada al principio, ese descenso inicial de la liberación, que se relaciona cuando hay mucha serotonina y todavía hay receptores, va a hacer que deje de disparar la neurona serotoninérgica y le va a dar tiempo a recuperar un poco sus niveles propios de serotonina. Luego, cuando se ha estimulado mucho, bajan los receptores 5-HT1A, se desaparece ese freno y ya la neurona que le ha dado tiempo a descansar, ¡buah!, ya empieza a liberar su serotonina endógena perfectamente.
¿Vale? La buspirona tiene que ver en ese...
Sí, el mecanismo de acción sobre todo de la buspirona precisamente es ese, es dejar descansar a la neurona serotoninérgica para que luego...
Repliegue la serotonina.
La fluoxetina puede incrementar la liberación cortical de acetilcolina a través de receptores 5-HT2A localizados en neuronas GABAérgicas en el locus ceruleus o en el área temporal ventral. B. Desinhibir la liberación de noradrenalina en la corteza prefrontal antagonizando receptores 5-HT2C mesencefálicos. Esto lo acabamos de ver. Lo repito. La fluoxetina puede incrementar la liberación cortical de acetilcolina a través de receptores 5-HT2A localizados en neuronas GABAérgicas en el locus ceruleus o en el área tegmental ventral. B. Desinhibir la liberación de noradrenalina en la corteza prefrontal antagonizando receptores 5-HT2C mesencefálicos. Pues lo acabamos de decir, que la fluoxetina puede funcionar como antagonista. Además, fijaros, habla de acetilcolina.
Sí, ya.
O sea, que eso ya para descartar.
Pero al hablarlo es más complicado. O sea, tienes que...
Sí, pues
estructurar la pregunta en la cabeza.
Pues el siguiente. Los antagonistas 5-HT2A A. Estimulan la liberación de dopamina bloqueando el receptor a nivel somatodendrítico en la neurona serotoninérgica. B. Estimulan la liberación de dopamina bloqueando el receptor somatodendrítico, el receptor a nivel somatodendrítico en la neurona dopaminérgica y a nivel de interneuronas GABAérgicas. Lo repito. Los antagonistas 5-HT2A estimulan la liberación de dopamina bloqueando el receptor a nivel somatodendrítico en la neurona serotoninérgica. B. Estimulan la liberación de dopamina bloqueando el receptor a nivel somatodendrítico en la neurona dopaminérgica y a nivel de interneuronas GABAérgicas.
La C, la B.
Fijaros que la A no puede ser, porque es que además
no, ahí,
no puede ser que esté en la neurona serotoninérgica.
No, en el somatodendrínico no hay receptor endógeno.
Claro. O sea, que también tenéis que prestar atención a ese tipo. ¿Veis? Pero eso lo veis si entendéis la lógica de cómo funcionan las cosas. Luego, otro ejemplo de preguntas ya más de conocer. ¿El aripiprazol es un antipsicótico o un hipnótico sedante?
Un antipsicótico activado.
La ciprasidona. Es útil para el tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia, pero tiene efectividad clínica en el... Perdón, lo repito. La ciprasidona es útil solo para el tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia, pero tiene efectividad clínica en el trastorno bipolar. O B, es útil para el tratamiento de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia.
La B.
¿Ah? Es que la A... Vamos a ver, la ciprasidona sí tiene efectividad clínica en el trastorno bipolar, pero no solo en los síntomas negativos, también en los positivos. ¿Veis? Pues este tipo de cosas. Tenéis que saber cada fármaco a nivel clínico, no os preocupéis. Que son un poco complicadas, yo creo.
Son adivinanzas.
Sí. Yo os... Por ejemplo, las benzodiazepinas actúan A, con actividad intrínseca sobre el receptor GABA, B, sobre el sitio modulador alostérico del receptor GABA. Fácil. O sea, tenéis el concepto de que las benzodiazepinas son siempre moduladores alostéricos positivos. Bueno, en relación al miedo, esta más como psicólogos, esta que viene ahora la debéis de tener clara. El entrenamiento de extinción supone un nuevo aprendizaje que puede inhibir el condicionamiento del miedo. Bien, las memorias de miedo desaparecen tras el entrenamiento en extinción. ¿Repito?
Sí, sí, sí.
En relación al miedo. El entrenamiento en extinción supone un nuevo aprendizaje que puede inhibir el condicionamiento del miedo. B. Las memorias de miedo desaparecen tras el entrenamiento en extinción.
Sí.
Vale, la gente en casa también dice la... Claro, todos debéis de saber de psicología del aprendizaje de primero que la extinción es un aprendizaje nuevo. Que lo que pasa es que compite muchas veces. Bueno, como tratamiento de segunda línea para el trastorno por pánico encontramos a los ISRS o a la pregabalina.
¿Ya está? ¿Sabes la otra pregunta?
Sí, ahí ve.
La pregabalina. ¿Como segundo?
Sí, sí.
La pregabalina. ¿Será?
¿Alguien manda más?
¿Pero cómo has dicho que trastorno de ansiedad social?
Trastorno por pánico.
Es que había una que no...
Segunda línea, ¿ISRS o pregabalina?
Sí.
Pregabalina. Segunda línea, no primera línea.
Es que ojo
con las preguntas tipo test que pueden ir a... No es que vaya nadie lo hace con mala intención. Yo esto no lo he hecho con ninguna mala intención. Pero te sale sin pensar y a lo mejor te sale una pregunta un poco a pillo, sin querer. Bueno.
Es que mira, en el trastorno obsesivo compulsivo, en todo se dan ISRS,
claro.
ISRN de primera línea, excepto en el obsesivo compulsivo que solo se dan
ISRS. Pues esas excepciones también tenéis que tenerlo en claro. Para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo se recomienda como terapia de primera línea A, inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, o B, ISRS. La zopiclona es A, un antipsicótico, B, un hipnótico sedante.
Un hipnótico sedante.
Las Zetas. Zolpidem, zopiclona. En las dosis en las que se usa como hipnótico, la trazodona A, afecta las actividades durante la vigilia. B, mantiene sus acciones farmacológicas, salvo la de inhibir la recaptación de serotonina.
B. ¿Cómo? Durante la vigilia no afecta.
En las dosis en las que se usa como hipnótico, la trazodona afecta a las actividades durante la vigilia, o B, mantiene sus acciones farmacológicas salvo la de inhibir la recaptación de serotonina. Muy bien. ¿Hay alguien ha dicho la A o eso ha sido de antes? Ah, no ha sido de antes. Vale. En el trastorno con déficit de atención por hiperactividad. A veces se pueden combinar estimulantes con antipsicóticos atípicos. B. No se recomienda el tratamiento con atomoxetina. Por descarte. La atomoxetina es que se usa. Y en el libro expone que en algunos casos excepcionales, en algunos casos heroicos, como expone ahí, se pueden dar estimulantes con antipsicóticos atípicos.
Hay una pregunta también, la autoevaluación.
De esto. En el contexto de la hipótesis de la cascada amiloide en la enfermedad de Alzheimer, los oligómeros A-beta-42 producen exclusivamente un daño inflamatorio. O B, la gamma secretasa tiene un papel en la formación de los péptidos amiloidogénicos. Entrar entra, ¿eh? Otra cosa es que os lo pregunten.
Porque la gamma secretasa siempre corta.
Pues,
la beta secretasa, ¿no? La que forma los péptidos oligo, no sé qué, ¿no?
Uno de los objetivos de aprendizaje del tema este es la hipótesis amiloide, ¿eh? Ojo. Es uno de los objetivos que está. Leeros en las orientaciones los objetivos de aprendizaje, que es como lo que supone que tenéis que saber. Es la B. La gamma secretasa tiene un papel en la formación de péptidos amiloidogénicos. No directamente, pero al final. Hay algunos péptidos que se forman al principio que luego, si los procesa mal la gamma secretasa, sí pueden ser amiloidogénicos. Eso en los esquemas de la hipótesis amiloide lo verás, en la última de todas.
Pero hay una, yo creo que la fundamental es la beta, no sé qué, esa que es la que producía los.
Mira, eso está.
Oligómeros,
¿no? Yo es que como lo tengo en inglés, no sé cómo lo habrán traducido. A ver si lo encuentro. En la 18.3, figura 18.3, ves que pone la gamma secretasa, entonces corta los péptidos que están embebidos en la membrana, esto libera péptidos a beta de 42-43 aminoácidos que son tóxicos.
A ver, espérate un momento.
Figura 18.3.
Vamos a ver. Hay un gen que sintetiza la alfa secretasa, que esta nunca iba a formar péptidos amiloidogénicos.
Pero la beta.
Hay otra, esa es la alfa. Luego está la otra, que si tú tienes, por ejemplo, un gen que metaboliza más la PPA, puedes sintetizar la beta secretasa, que corta la.
Pero la gamma secretasa sí puede generar péptidos amiloidogénicos.
Pero la gamma no.
Perdón, la gamma.
Gamma sí.
Sí, mira la figura 18.3. Mira, en la última línea, dice la gamma secretasa.
Vale. Pero claro, anteriormente.
Quizás sea el mecanismo más rebuscado de mezclar la gamma secretasa con esta.
Vale.
A ver, otra fácil. La memantina es A, un antagonista del receptor NMDA, B, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. La liberación de dopamina del núcleo accumbens está asociada A, al aprendizaje del miedo, B, la potenciación de los efectos de los reforzadores condicionados por experiencias previas con drogas.
La B.
Sí. Bueno, hasta aquí puedes leer. Esto lo cuelgo en el foro, ¿vale? Para que lo tengáis.
A ver, déjame ver la pregunta de la
Está. Sí, son 30, siguen siendo 30, ¿no?
Son 40.
Ah, 41. Pues. Sed conservadores con lo que respondéis. Y lo puedo colgar ahí también. Pues creo que sí podré colgarlo, sí. Si lo convierto en PDF y lo cuelgo, a ver si no se me olvida. Si veis que se me olvida, me lo recordáis por el foro, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, muy buena suerte. Yo seguiré mirando el foro. Habéis sido una clase muy buena, muy buena. Gente muy lista. No, la verdad es que, en fin, muy bien, ¿eh? Habéis estado a la altura de las circunstancias y ha sido un placer teneros en clase. Bueno, nada. Pues, y que tenéis mi correo para lo que necesitéis. Estoy en la facultad, en el despacho 024. Ahí me tenéis. ¿Vale? Y yo espero no veros tampoco.
Entonces, los 42, claro, pones tus...